La vida me tiene harta, amiga mía. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Aquí tenemos monografías muy atrayentes, como ¿cómo actuar ante un caño pinchado? Por Ulises Dumont. ¿Cómo actuar ante un caño pinchado, ¿qué es un caño pinchado? Bueno, dice... Es un caño con un agujero por el cual sale agua. Sí. Está en su casa y de golpe ve que un chorro de agua emerge de la pared.
Claro.
Ante esta circunstancia, yo inmediatamente gano la puerta y me voy.
No, se le va a inundar toda la casa. Usted tiene que
solucionar. Yo por suerte tengo la casa que la hice construir, ¿no es cierto? Porque a mí me gusta vivir bien. Ah, sí, sí.
¿A usted se diseñó su propia casa?
Sí, ¿eh? ¿Usted? Sí, yo la diseñé.
Vale, usted lo guió al arquitecto.
Sí, lo guié al arquitecto, le dije, por acá, en fin. No. Pero me hice hacer una cascada artificial.
¡Qué lindo!
¡Ah! ¡Qué cascada artificial!
¡Feng Shui! Así se llamaba el arquitecto.
Así se llamaba el arquitecto, sí. Un chino.
Ajá.
Bueno, me hice una cascada artificial a partir de un caño pinchado. Yo tenía un caño pinchado y le digo al arquitecto, ¿qué puedo hacer con este caño pinchado? Se lo mostré, ¿no? Mire, le digo.
¿Qué puedo hacer con esto?
¿Qué puedo hacer con esto? Me dice, ¿por qué no hace una cascada artificial? Digo, no sé si da para tanto.
Claro. Un arroyito.
No, como salía agua de la pared, medio había manchas de humedad, el tipo me dice, mire, le ponemos unas lajas.
Unas piedras.
Acá, le disimulamos un poco el agujero. Y le ponemos una lamparita abajo para que dé una cosa.
Sí.
Y una cascada. Le metemos un fuentón abajo.
¿Un fuentón?
Justo en el living.
Sí.
Tengo ahí el living, que tengo un bar que se lo compré a Fernando Bravo.
Ajá.
Un mostrador ahí.
¿Un mostra?
Sí, un mostra. Después, plantas artificiales.
¿Con las copas colgando hacia abajo?
Las copas colgando para abajo y se cae todo el vino.
No, antes de servir.
Colgando del pie, sí. Por no decir otra cosa, y
sí, medio dipo la copa.
Sí, y bueno, y todo eso. Y la cascada.
Ajá.
La cascada.
Y pero ¿cómo se retroalimenta el agua?
No se retroalimenta, no.
¿Y por dónde sale?
Sale por un agujero que hay en un caño pinchado.
No, pero
el mismo es del departamento de arriba.
Claro.
Sale por ahí, se va por un agujero
a
la canaleta, a la calle.
O sea, de la fuente de que recibe el agua, digamos.
Un fuentón.
Una fuente, supongo.
Un fuentón. Digo,
perdón, pero ¿qué? ¿Un fuentón de esos de plástico? De esos,
sí, un fuentón de
esos
plástico.
Rojos.
Nosotros lo decoramos, ¿no es cierto? Le pusimos como una cosa así de yuyo.
Tiene
¿no?
los yuyos de...
Yuyo artificial.
Pasto, no yuyo.
Unos peces. Que se me murieron todos. Pero bueno, igual yo lo dejo ahí porque... ¿Quién se da cuenta que están muertos?
Nadie. ¿Cómo que no?
Sí, porque se van moviendo con el movimiento de la cascada.
Sí.
Parecen vivos. Ajá. ¿Qué pez puso ahí?
Los que había.
Está bien. Porque usted sabe que la que se adapta bien es la carpa.
¿Ah, sí?
Sí. ¿No tuvo nunca usted una carpa?
Tuve. Yo también como el mejor.
¿Sabe para qué son buenas las carpas?
No. Pero me lo dice.
Por ejemplo, si usted tiene pileta de natación.
No tengo, lo que sí tengo es una cascada artificial. Pero si tuviera pileta de natación, ¿qué hago con las carpas?
Cuando viene el invierno, que uno no se mete en la pileta, pero que tiene que tratar de que no depositen sobre la pileta los mosquitos, sus huevos, usted tiene unas carpas y le come los huevos.
¿Quiere decir que son buenas para el dengue? Las carpas.
Uy, buena para prevenirlo el dengue, ¿no? Para el...
Claro.
Pero, digo, y aparte es muy lindo porque la carpa, ¿vio? Es el pez que está en el jardín japonés.
¿Ah, sí?
Que son de muchos colores y tienen un lindo tamaño.
Sí, sí.
Entonces usted tiene 8 o 10 carpas y mira la pileta de natación y realmente son muy bonitas.
Y se ve cuando comen los huevos los mosquitos, porque a mí me gustaría...
verlo en el momento preciso.
Claro, mirá, amor mío, observa cómo esa carpa
se está comiendo,
le come los huevos a ese mosquito.
Sí. Aprenda de la cigüeña.
Claro. Este ejemplo de ternura.
Claro. Sí, se ve, pero lo más probable es que nunca se le acumulen, digamos, los
tantos huevos. Tantos huevos, claro.
Porque justamente, por eso están las carpas, se comen las larvas y el agua está siempre limpia.
Y una vez que comieron los huevos y no hay, hay que ir a comprar huevos de mosquito para... Porque si no se mueren de hambre, claro, claro.
Bueno, usted sabe que se venden los huevos de mosquito.
¿Ah, sí?
Claro.
¿A cuánto? ¿A cuánto la docena?
No, no es por docena.
¿Qué aspecto tiene? ¿Como el caviar? Sí.
Más o menos, más chiquito. Pero
claro, debe ser.
Pero, y piense lo que puede poner un mosquito.
Claro. Mosquito no es una persona muy amplia.
¿Cómo no es una persona? No es una persona un mosquito.
Que no va a poner un huevo como de avestruz.
No, no.
Imagínese.
El pobre, se escucharían los gritos el mosquito.
Claro.
Escúcheme, el tema es este, ¿no? Usted puede comprar, las personas que tienen criadero de peces para vender en los acuarios, compran los huevos y las larvas de los mosquitos, porque de eso se alimentan. Entonces hay gente que va y se lo venden en una bolsa, le venden medio kilo de huevo de mosquito.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme medio kilo de huevo de mosquito.
Ah, pensé que me iba a preguntar si tenía. Pero bueno... ¿Le doy un medio kilo?
Medio kilo, sí.
Ah, bueno, acá está, a ver.
Péseme lo bien, ¿eh?
Sí, le voy a dar algunos huevos de yapa.
¿Cuántos huevos entran en medio kilo?
Mira.
¿Qué hace? ¿Por qué me hace así?
Bueno, puf.
¿Qué se cree? Me escupió todo.
Discúlpeme. Le escupí la mercadería.
Era los huevos todos escupidos ahora. Sí. Ahora no los quiero.
No, bueno.
Pómaselos usted.
Yo carpa, dice.
Yo no voy a dar a la carpa huevos escupidos. Porque los deja la carpa cuando ve que son huevos escupidos.
No, no. Que es delicada la carpa.
Hace así
con la...
Huele los huevos y
la saletita.
No, los quiero. Los rechaza.
¿Y qué ¿Sabe otra, qué es lo que a mí me da pena? Lo que no sé qué hacer es cuando vuelve el verano. No sé qué hacer con las carpas.
Ah, no.
Porque
las puede...
a mí me decía, sacala, listo, sacala y tira. Pero miren, yo no puedo matarlas así.
¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué las tiene que matar? Ah, porque...
Y cuando que me voy a meter yo, que
claro,
con la carpa...
La libre le hace la del mosquito después.
Claro, claro. Porque la carpa no discrimina.
No. Claro, imagínese, que es esto una carpa, amor mío. No. ¿Y dónde las tira? Las tira por
No, usted lo que tiene que hacer es embolsarlas con el agua de la pileta para que no les cambie el pH, porque si el cambio brusco de pH...
Y las tira al río.
Sí, o las puede llevar al parque japonés o a los lagos de Palermo.
Al parque japonés, sí.
Pero...
O al parque de la costa.
El parque de la costa no tiene así fuentes con peces.
El parque japonés tampoco. El parque japonés no era uno con la montaña rusa.
El jardín japonés, quiero decir.
Ah.
No, el parque japonés donde iba Garufa.
¿Dónde tira uno los pescados? Por ejemplo, cuando uno se quiere deshacer de un gato, lo lleva al botánico.
Cuando no sé, animal, no sé.
Cuando se
hace
quiere
eso.
Deshacer de un perro, lo lleva 6-7 cuadras y lo larga ya. No vuelve más. Y cuando se quiere deshacer de mantas carpas...
Lo que pasa es que la carpa no le entra en el inodoro.
O de un pescado.
Algunos pececitos...
Que no te lo lleva al pescado, al río. Pero por ahí usted vive lejos del río.
No puede llevar a un restaurante japonés.
Muy mediterránea en una de esas. ¿Dónde tíralo? ¿Dónde tiro los pescados que ya no quiero poseerlo?
No, usted puede tener una pecera grande.
Es que sí la tengo, pero me quiero deshacer de los pescados porque me tienen podrido. No me dejan dormir de noche, doctor. Pero yo los tengo en la pieza.
¿Por qué? El pescado no ladra.
Me miran. Me clavan los ojos y no me dejan dormir. Yo a veces les doy la espalda.
Y siente la mirada clavada. ¿No?
Siento la mirada, me doy vuelta y efectivamente están ahí.
Y aparte abren y cierran la boca de una manera.
Sí, como diciendo.
No es que lo miran fijo a usted, es que al no tener párpados ni pestañas, o sea, siempre tienen los ojos así.
Qué parece. Casualidad que no tienen párpados ni pestañas.
Claro. No es casualidad, señor, la naturaleza.
Me miran, señor, así. Me miran y me resecan. Yo estaba jugando el otro día al chinchón con unos amigos
y justo
tenía la pecera en la espalda y el pescado que me relojeaba. Me doy vuelta y le digo, cambio lechuza portero. Y el pescado no, después me miró, mirá, unas cartas, no junté dos iguales en toda la noche.
Sí. Ah, y la culpa es del pescado que
y
lo miraba.
Y claro, me mirá con esos ojos, te resecan.
Claro.
Y no, me venía una carta. Pero pregúntele al señor que
sí,
estaba
con él.
¿Me venía o no me venía?
No, le venía.
Ahí está, entonces vamos a lo que yo digo. El pescado te reseca.
No, no.
Lo dicho.
Usted sabe que hay gente que dice que tener peces en la casa es de mala suerte.
¡Oh! Con razón de más. ¿Dónde los tiro?
No, no.
¿Dónde
no,
los tiro,
no crean
señor?
Esas cosas.
¿Cómo no crean? Le acabo de decir que el señor... Algo
no,
así.
Dicen que los... Mire, los peces, las tortugas y los bonsai dicen que traen mala suerte.
¿Los qué? Menos mal que no sé lo que es.
Un bonsai es un árbol enano.
Ah, ¿quién va a tener un árbol enano?
¿No? A mí me gusta.
Sí, bueno.
A mí me gusta, usted sabe qué lindo que es un ombú de 60 años, por ejemplo, que mide...
Se lo puede meter en el bolsillo,
20 centímetros.
¿Qué lleves ahí en el bolsillo, un ombú?
Ah, pensé que era una carpa, dice. Pero bueno, usted puede tener como una especie de universo en miniatura en su casa, un árbol... Como le digo, un ombú enano.
¿Qué cosa tiene enana?
Fuente.
Buenas tardes. A mí me interesaría tener toda una cosa en miniatura en casa. Un ombú chiquito, huevo de mosquito.
Ah, todo chiquitito.
Todo creo. Chiquitito, ¿no es cierto?
Una gallina pigmea.
Ahí está, gallina pigmea.
Ajá.
¿Qué más tiene chiquito? ¿Qué más tiene así? A ver.
Bueno, un caniche microtoy.
¿Un caniche qué?
Microtoy.
¿Qué es? ¿Eléctrico?
¡No! Es un perro, caniche enano, pues en, chiquitito así, es un medio kilo. Sí, son.
Sí, me gustaría tener, ¿no es cierto? Para
un medio kilo, a mí
también. Un bosquecillo, puedo tener un pequeño bosquecillo abajo de la cama.
Interesante.
¿Abajo de la cama un
bosque? ¿Cómo abajo de la cama?
Claro, por ahí estoy acostado con mi amada, le digo, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo por el bosque? Y nos metemos abajo de la cama y entre los árboles.
Ajá, qué buena idea, ¿eh?
Y le digo, ay, me acosté sobre un embú. ¿Y hay que regarlo mismo que si fuera grande? ¿Cómo
un
es
poco
esto?
Menos. Usted, a ver, ¿por qué no crece más el árbol?
¿Qué me
¿por
importa?
Qué? ¿Cómo? No, usted tiene que entender la técnica si lo va a tener.
Ah.
Bueno, no crece simplemente porque uno todo el tiempo le está cortando las raíces. Lo deja con raíces
chiquitas.
Ah, tengo
chiquitas. Que estar todo el tiempo cortando.
No, una vez que ya está no. Hecho el bonsai, ya
no,
está.
No, no, yo sí tengo que estar así. Yo trabajo, señor. Yo trabajo.
No,
soy
pero...
dentista.
¿Usted es odontólogo?
No, dentista.
¿Usted sabe, usted me haría el conducto?
¿Qué?
Si me haría un conducto.
No, únicamente lo que hacemos nosotros, lo mío, es extracciones.
Pero bueno, usted no va a extraer una muela que tiene arreglo.
Entonces usted me dice...
Me duele acá, por ahí me la puede arreglar, no me la va
a... Extráigamela, yo se la extraigo.
Pero eso no es muy profesional. ¿Usted que extrae muelas a pedido?
Y sí, que las voy a extraer motu propio.
Sí, señor, justamente
voy a
un profesional.
Con una pinza en la mano,
no,
y voy a extraer las muelas, así, porque sí.
Porque sí, no, porque usted ve que están en mal estado y que ya no se pueden arreglar.
No, yo hasta que usted no me dice, vea,
me duele,
extráigamela.
Me duele. Si yo fuera
no,
usted
no
me
la
sacaría. No, no, el paciente no tiene el conocimiento. La decisión está en la mano del profesional en estos temas de la salud.
Sí, pero si a mí no me vienen a consultar, yo no puedo golpear la puerta y de oficio proceder a la extracción.
No, no, eso
ahora
está
usted
bien.
Usted me dice, sáquemela, yo se la saco.
Pero ¿le habrá pasado que alguna vez no quisieron que se la sacara?
No, bueno, se la dejo. Usted me, nosotros aquí, usted quiere que se la extraigamos, se la extraemos.
No,
quiere que se la dejemos, se la dejamos.
No, pero no, pero no es así. Usted es el que sabe. Entonces usted me tiene que decir, mire, esta muela hay que sacarla o esta muela se puede arreglar.
Haga lo que quiera, le digo. La muela es suya, el que le va a doler es a usted. Yo le puedo decir,
pero
esta,
que yo
muela,
voy por...
mire, esta muela puede aguantar dos sándwiches más.
Pero, ¿qué, escúcheme, que yo, por ejemplo, el apéndice, ¿usted lo saca a pedido?
No,
si es
señor,
cirujano...
únicamente muelas. Ah, sí, sí. Me han pedido, ¿eh? Sáqueme el apéndice, sáqueme esto, sáqueme el otro. Le digo, muelas.
Ajá.
Muelas udientes, ¿no?
¿Perforaciones no. hace usted...?
¿Perforaciones?
Con el...
Al lado del posero.
Ah.
Sí. ¿Cómo perforaciones?
No, yo digo con el torno.
¿Así por gusto nomás?
No,
o...
no, para arreglar algo, si usted ve que no la tiene que... O la saca directamente.
Yo más que nada tiendo a sacarla. Pero si el señor quiere hacerse una perforación, digamos, para...
Para un aro.
¿Para qué?
Para un aro, por ejemplo.
Ah, para un aro también. ¿Pero qué, en las muelas se llevan aros también? ¿Dónde se pueden llevar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire...
El mundo del piercing, buenas
estoy
tardes.
Estoy interesado en ponerme un... ¿cómo se llama? ¿De Saussure? No.
Un piercing.
Eso.
Ferdinand de Saussure con el piercing.
¿Dónde se usa?
En el ombligo.
¿Eh? En el ombligo, pero no me lo ve nadie, porque yo mayormente ando de camisa. No,
el ombligo es para una, para
mire,
una dama.
Mire lo que me puse. No, el ombligo para dama.
Para
¿no?
dama, porque la dama para anda dama. Mostrando el ombligo.
Claro, el caballero más que nada no, ¿no?
No, no. ¿Y qué es lo que más muestra?
Y la plata.
No. Yo le digo dónde usted puede ponerse aros.
Ajá.
¿Sí? En la nariz, por ejemplo.
En la nariz.
Esos aritos se usan mucho.
Sí, claro.
En la lengua.
Ah.
Y esas chicas tienen aros en la lengua, me da la impresión que
en la ceja.
Entre ceja y ceja, así como
atravesando el párpado.
Producir el entrecejo y te lo cuelgan acá entre ceja y ceja y queda siempre enojado.
Sí. Puede utilizar todo el lóbulo de la oreja, toda la oreja para poner aros.
Toda la oreja, no solamente poner 20 aros. Yo me lo puedo poner de un lado sí, del otro no.
Sí.
Porque hay un muchacho que se hizo poner muchos aros de una oreja sola y ahora camina en círculo.
Claro, se desbalanceó.
Claro, anda
así. Aro grande.
Torcido, anda.
Se utiliza también aros en las tetillas. Uh-huh. Se usa mucho el símil alfiler de gancho. Digo que andan con un alfiler de gancho los punk.
¿A dónde?
Acá se pone un alfiler de gancho en la nariz o en la boca, se agujerea en el labio.
Bien, ¿no es cierto, Vichy? Mi señora esposa que...
¿Qué tal, Vichy?
Y no podemos poner, digamos, algo que nos una, una serie de anillos que a modo de cadena desemboquen en la oreja de ella y en mi boca. Qué y lindo. Vamos ahí con una cadena que nos une más allá del afecto que nos tenemos. Desde luego,
pero ¿no? Se le van a colgar en el subte.
Te lo dije,
No conviene eso, porque usted piense que el aro, usted lo pone en un agujero que se hace en su cuerpo.
Ah, sí, eso es lo que tenemos.
Ya es una agresión ponerse un aro, así que hay que tener cuidado cuando uno
sale.
Una agresión, una autoagresión.
Sí, claro, todo lo que tenga que ver con
agujerear el cuerpo de uno, claro, lastimarlo.
Sí, uno lo siente como...
Sí, cuando viene alguien con mucho... Claro,
o sea,
Si usted viene a mi consultorio, por ejemplo, a verme, yo veo que...
Hágame un agujero, claro, usted lo piensa dos veces.
No, yo digo, ¿qué le pasa a esta persona que se agrede tanto?
Sí, yo la otra vez me fui a hacer dos agujeros y lo pensé cuatro veces.
Entonces, tiene que tener cuidado porque si usted se engancha con algo...
Con un tipo.
No digo, por esto que usted quiere una especie de lazo de entre usted y su bicho, ¿no?
No, Vichy.
Ah, Vichy, parece que era.
Vichy una vez me puso un aro, ¿te acordás, Vichy? Sí. Que me pusiste un aro en la nariz y me llevabas con una cadenita, me decías vaquilloncita mía, vaquilloncita mía.
No le cuentes al señor todas nuestras intimidades.
Ajá.
A ella le gusta.
Se la levantó en la rural esta mina, ¿no?
Sí.
Bueno, esas son las variantes de aro que le puedo ofrecer para usted que estaba...
Pero me iba a decir algo, que no me dijo nada. Que hay que tener cuidado cuando uno se engancha con...
No, porque digo, si usted se engancha con su esposa, ¿con quién?
¿Y con quién quiere que me enganche?
Digo, por ahí, en ese espacio que queda, donde quedan los aros de unión colgando, si alguno se los lleva por delante, le puede arrancar.
Ay, no me lo diga así porque me... Vamos, no, Ichi.
Vamos.
Ya me dio impresión, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? Era nada más para preguntar.
No, ¿vos cómo? ¿No se va a hacer nada?
No, porque ya me dio impresión lo que me dijo.
Sí,
ya me lo dio.
Yo también
Ay, bien. ¿De qué estábamos hablando? Entonces le dije a este muchacho que me hizo la cascada.
Ajá, sí.
Le pregunté si me podía yo lavar los pies. Y me dijo, no, porque si le ponemos una lámpara adentro, que es un efecto que da, usted entra a la noche en mi living y ve esa agua que cae, y con una lamparita abajo.
Sí, me falta líquido vital en nada. Para las aguas danzantes.
Bueno, pero eso tiene electricidad.
Sí,
si
claro.
Se mete adentro las patas, por ahí llega y dice, me voy a dar un pediluvio. O le llega con unos amigotes y dice, che, ¿qué te parece si nos lavamos las patas acá todos juntos? Metan aquí, qué sé yo, tipo se mete en calzoncillo en medio ahí con qué sé yo, con una taza de té se echa por arriba.
Ah, se enjuaga todo.
Para refrescarse, claro, siento, para refrescarse un poco. Peligro, luz, tenemos los cables adentro, te podés fulminar, me dijo.
Pero, perdón, ¿qué te pone la lamparita ahí en el fuentón nada más? ¿No tiene un trabajo de protección?
Eso es lo que le pregunté a este muchacho, el arquitecto, me dijo, no, eso ya es otra plata que ni usted ni nadie la puede pagar.
¿Cómo que no? ¿No vio qué lindas que quedan las piletas de natación iluminadas por dentro?
Sí, pero no te metas.
¿Cómo que no?
Te fulminás, te metes ahí, queda seco.
Da un poco de impresión,
¿eh? Sí, ¿cómo no va a dar impresión?
Entre las carpas y eso.
Sí, las carpas mismas quedan.
Ajá. Bueno, está bien, pero yo lo felicito por esto, pero...
Muchas gracias.
No es muy elegante. Si usted, en vez de un fuentón, hubiera puesto una fuente de piedra.
A mí el caño pinchado, que es de lo que estamos hablando, me salvó la vida, porque yo pensaba por una cascada, y la única posibilidad era un agua que caía y que era siempre la misma,
claro,
y que había que reciclarla bombeando.
Ajá. Ah, usted no le quería poner motor.
Imagínese un motor ahí que motor.
Anda motores, no, el ruido, todo.
No.
Yo tengo una fuente de
consumiencia con motor. En casa somos tres.
Ajá.
Mi señora, yo y mi cuñado. Y bombeábamos 8 horas cada uno. Ya habíamos planeado eso para que nunca cesara la cascada. Pero ahora que se pinchó un caño, ¿qué me importa, no es cierto? Oh, mi cuñado estaba de contento porque dice, yo bombeando 8 horas, te lo digo ahora, antes no te lo quise decir. Me dijo. Pero no te aguanto. Y yo ya me sospechaba, porque él dijo, yo bombeo de noche. Y seguro que ni bien nosotros nos dormíamos, él dejaba de bombear. Y se ponía ahí a hacer gilada. Y yo ya pensaba, ¿no es cierto que te dije? Sí. Me voy a poner el despertador en mitad de la noche a ver si este está bombeando,
sí,
está bombeando o qué.
Sí.
Y me iba a despertar y estoy seguro que le iba a ver si bombeaba. Le digo, ¿por qué no está bombeando? Le iba a decir. Que era que la cascada cesó de cascar.
De todas maneras, ¿no?
Sí.
A esa hora, pobre tipo, ¿para qué lo hace bombear? Si no, nadie está mirando la cascada, están todos durmiendo.
No importa. Yo tengo que tener la seguridad de que siempre el agua de la cascada está en movimiento y que el universo no se detiene. Claro, si no...
Y dígame, ¿y cuál es el efecto que a usted le produce el ruidito de agua permanente?
A mí me produce un efecto entre poético y diurético.
Ah, porque vio que tienen todo lo que tenga que ver con el agua tiene un efecto relajante, ¿no?
Ah, sí, sí.
Recuerde las construcciones de los árabes que hemos recorrido en algún viaje, como el agua está por todos lados por el efecto.
Por todos lados, señor,
embellece, tranquilo. Yo tengo, por ejemplo, la intención en el comedor de mi casa, como tiene un amigo mío, poner un arroyo, obviamente.
Un arroyo, ¿qué?
Cubierto por un vidrio, se ve abajo.
Un arroyo, los arroyos hay que cubrirlos por vidrios, ¿no es cierto?
Y el agua pasa.
El arroyo Morón, por ejemplo. ¿Por qué no hace pasar el arroyo Morón?
Un arroyito.
Cubierto por un vidrio, naturalmente, por todas las podredumbres que hay adentro.
No, señor.
Pero un arroyo va a construir.
Usted pone piedras.
Pero el arroyo, ¿de dónde lo va a traer?
No, lo
¿cuál va a desviar? ¿El Blanco Encalada? El Maldonado,
no,
Sildania, no, ¿cuál
ninguno,
le conviene?
Ninguno, yo...
Y un arroyo es un arroyo, señor.
Es un trabajo.
Buenas tardes, somos de la compañía de instalación de arroyos. ¿A quién me llamaron?
Sí.
¿A dónde hay que entrar el arroyo?
Sí, ¿cómo hay que entrar? No, yo quiero en el comedor que usted me haga un pequeño...
Aquí mi ayudante, el señor Ríos.
Ajá.
¿Usted es arroyo? No, yo soy Laguna.
Bueno,
qué cosa triste ese río, quién pudiera ser Laguna. Sí.
Yo quiero más o menos uno de unos 25 centímetros.
¿Un arroyo? No, el arroyo por lo menos 10 kilómetros.
No, señor, pero escúcheme lo que yo quiero. No, yo no quiero una obra vial.
Señor, nosotros hicimos el canal de Panamá. Claro.
Bueno, de Panamá, no, hasta no, la mitad lo hicimos nosotros.
Ajá. Después vino otro y lo arreglaron.
Vinieron otros y lo hicieron
bien. Pero, no, yo quiero, a ver si me entiende, no es tan difícil. El mismo efecto con motor de que hace que el agua circule en una fuente, se utiliza en los pisos. Usted cava, digamos, unos 20 centímetros de profundo, ¿sí? Uh-huh. Y unos 20 centímetros de ancho,
sí.
Pone unas piedras en el fondo para que quede
para
lindo caminar. Visualmente. No, ¿qué camina?
Esa es una zanja, señor, no una...
Bueno, si quiere llámelo así, pero después con un vidrio muy lindo... No, y el agua circula.
Claro.
¿Qué hacemos con el vecino de abajo?
Claro.
¿Qué abajo, señor? Casa. Esto es casa.
Ah, casa.
Casa, casa.
¿Qué tal? Encantado. Arroyo.
Bueno, entonces,
sí, esto le
a motor es eso también.
A motor, es un arroyo a motor, sí.
Queda muy lindo, le digo. Tengo un amigo que lo tiene.
Y le traemos unas nubes también, si quiere, adentro de la pieza.
¿Árboles le quiere poner?
¿Árboles le quiere? Mire, tengo acá en el bolsillo uno.
Un ombú. Bueno, no, usted no comprende, veo.
Sí, sí, yo lo comprendo. Mire, si tiene que darme una seña.
Ajá. ¿Cuánto quiere seña? ¿Qué seña quiere?
Y deme la seña del mate y venga.
Así.
Deme 25 mil pesos de seña.
¿Qué?
Y nosotros ya lo vamos preparando, ¿no es cierto?
Le vamos a traer.
¿Alguna?
Sí, ¿y cuánto sale el trabajo total?
El trabajo total son 100 mil pesos.
100 mil pesos para atravesar.
Sí, oye, es un arroyo, señor.
Son 6 metros de ancho nada más que tiene que hacer.
6 metros de arroyo.
¿Y el circuito?
Otros lugares están cobrando 10 mil pesos al metro. Así que calcule que le está saliendo barato.
No, esos lugares me saldrían 60 mil entonces.
Oh.
Parece que sabe de matemáticas.
Tiene razón, sí, sí.
Bueno, mire, hagamos una
pero
cosa.
Pero sabes que arroyo le hacen, no vale la pena.
No vale la pena.
No. Bueno, después, lo barato sale caro, ¿eh? El de mañana se le inunda.
Vamos a una cosa.
Sí.
¿Por qué no me acompaña usted? Aprovechando ahora, vamos hasta lo de mi amigo que tiene. ¿Usted lo mira?
Ah, a ver, a ver la zanja de su amigo.
Claro. A ver si usted me puede hacer una igual.
Bueno, ¿vamos, Laguna?
Vamos.
Bueno. Permiso, vamos a mirar el arroyo acá del amigo
sí.
Y volvemos. Pausa.